María Camila, pues en este momento nos acompaña desde Ecuador el señor Andrés Gushmer. Él es exministro del deporte justamente del gobierno Noboa y pues es alguien además muy cercano al actual presidente de Ecuador. Señor Gushmer, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la W. ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días. El gusto es mío. Gracias por este contacto y sobre todo estar pendientes de un proceso que acaba de arrancar hace minutos nada más y que les cuento que hace menos de 5 minutos el presidente acaba de salir del recinto electoral haciendo y ejerciendo su derecho al voto, así que esperamos que este sea un domingo diferente para todos los que queremos, que es la gran mayoría de gente que queremos un Ecuador distinto.
¿Y cómo vio el ambiente en estas elecciones, ya que pues acompañó al candidato? Cuéntenos cómo está el ambiente hasta ahora.
Bueno, el proceso recién arrancó. Yo creo que es un día en donde en este mes de campaña que existió, que fue una campaña bastante corta, muy intensa, la gente se ha podido dar cuenta que lo que Daniel Noboa busca y ofrece como un compromiso es continuar un trabajo que él arrancó en un momento muy complicado, un panorama dificilísimo, no solamente enfrentando tal vez a la situación de violencia más fuerte que ha azotado la historia del Ecuador, uh-huh. Un estado prácticamente controlado por la narcoguerrilla y la narcopolítica, porque se ha comprobado que hay muchísimos nexos en ambas esferas y que, bueno, con mucha valentía y con mucho trabajo, el presidente ha decidido combatirlo y hoy como candidato ratifica en ese tipo de compromiso con la gente y hoy, por lo menos en estos minutos en los cuales pudo compartir con algunos ciudadanos que estaban en el recinto electoral en donde él votó, le pedían eso, ¿no? Le pedían que no claudique, que siga adelante y que el trabajo continúe, porque por más, no sé, utópico que suene, sí podemos tener un país distinto. Ustedes lo vivieron una situación muy parecida hace 30 años o un poco más, tuvieron la oportunidad de ver una nación distinta. Bueno, hoy esa historia, podríamos decir que a lo mejor los colombianos vienen del futuro y saben cómo hay que combatirla sin tolerancia, con mucha mano dura, y no permitirles el regreso de alguna u otra manera, en que seguramente ustedes también como ciudadanos colombianos deben estar bastante enfocados en aquello, y eso es lo que el ecuatoriano pide volver a tener un país incluso mejor al que teníamos antes.
Sí, señor. Señor Gushmer, uno de los objetivos de la campaña del presidente Noboa es lograr el triunfo en primera vuelta. ¿Cree que le va a alcanzar a Daniel Noboa para ganar en primera vuelta el día de hoy?
Nosotros, y esto no es un discurso de propaganda o no es un lindo eslogan, el de una sola vuelta, sino que es un tema de mediciones, es un tema de índices, en donde hoy a lo mejor no me permite darte los índices por tema de silencio electoral y porque ya las encuestas, la publicación de encuestas no está permitido por el CNE. Sin embargo, lo que te puedo decir es que el crecimiento que ha tenido la propuesta de Daniel Noboa y de los asambleístas que lo estamos acompañando, porque la verdad que hemos hecho un trabajo de propuestas, de mucho rigor, una campaña con mucha altura, sin descalificaciones, sino de mucha construcción, muy positiva, ha hecho que la gente se dé cuenta que es momento como para, más allá de la historia que hayas tenido en la identificación, muchas veces hasta familiar, de haber estado siempre inclinado a votar por un partido político o una ideología, muchos ecuatorianos, por no decir de la gran mayoría, han dejado esa historia atrás, han virado la página y se han dado cuenta que aquí quedan dos opciones, o devolverle el poder a la gente y que sigamos transformando el país, que es el Ecuador que Daniel Noboa quiere, un país mucho mejor al que tomó, o volverle a entregar el poder a la vieja política para que controle el Estado a su antojo, como lo hizo durante 30 o 40 años, y que incluso hoy, al enfrentarse a un poder nuevo como el que Daniel Noboa tiene y lidera, un proyecto político muy muy conectado con la gente, bueno, los que fueron enemigos durante 20 o 30 años, los que durante toda la vida discutieron entre ellos, se señalaban, se acusaban, ahora votan juntos de la mano en la asamblea y te das cuenta que lo único que quieren es no perder su trinchera en el pleno y seguir controlando a su antojo lo que han hecho durante toda la vida.
Sí, exministro, una de las cosas que más sonoridad ha tenido dentro del gobierno Noboa ha sido justamente su relación con la vicepresidenta Abad, que la mandara a Israel, después que la enviara a Turquía y, bueno, eventualmente que la destituyera y pusiera dos vicepresidentas nuevas que finalmente fueron tumbadas por la Corte Constitucional. ¿Cómo se garantiza que en un segundo periodo del presidente Noboa no haya una ruptura institucional como la que hubo con la vicepresidenta Verónica Abad, con la que será su nueva fórmula presidencial?
Te voy a dar dos lecturas en esa pregunta. La primera es porque tengo la suerte de conocer a María José Pinto hace muchos años, no ahora, no desde que fuimos ambos parte del gabinete ministerial del presidente. María José, encargada de una de las labores, diría yo, más importantes, más nobles, pero a su vez más duras, que es la desnutrición crónica infantil en el Ecuador, y yo como ministro de Deportes nos tocó trabajar muchas cosas, incluso de la mano, porque la verdad que la niñez y el deporte van muchas veces sobre la misma vereda, juegan en el mismo equipo, pero María José la conozco hace muchísimo tiempo, y lo que te puedo decir es que María José reúne todas las características que cualquier persona quisiera tener para alguien que trabaje en su grupo. No estoy hablando de un presidente solamente, que es a lo mejor el presidente de un país, que es el cargo más alto que alguien pudiese anhelar, sino para cualquier, para un ejecutivo, para un socio en una tienda del barrio, para una compañera de vida. La verdad que María José es una persona muy, muy inteligente, muy capacitada, muy leal, y que lo que te puedo asegurar es que reúne absolutamente todo lo que no solamente Daniel Noboa busca para una labor como la de ser su compañera de fórmula, sino también como la de una funcionaria que va a trabajar en un aspecto tan importante como el que te citaba hace un momento. Y por otro lado, que la experiencia te lleva a no volver a cometer ese tipo de errores. Yo estoy convencido que quizás lo que habrá motivado en su momento a Daniel elegir a una compañera de fórmula para el proceso electoral pasado, bueno, habrá sido parte de lo que hoy a lo mejor se arrepiente y no lo va a volver a cometer, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Lo último que le quiero preguntar es del tema energético, porque bien leía en algunos análisis que si bien la población no adjudica no va la responsabilidad de la crisis económica o el tema de la inseguridad, sí lo adjudica del mal manejo del colapso energético que lo llevó a perder 10 puntos de popularidad. ¿Cómo está ahorita este tema energético?
A ver, yo comprenderás que en todo el tema de la crisis energética, primero yo ya no formaba parte del gabinete ministerial del presidente, además que había ministros que estaban enfocados y eran las personas que estaban trabajando diariamente en solucionar estos problemas. Y por ende eran los voceros autorizados para transmitir qué es lo que estaba sucediendo, además de que el presidente Noboa siempre fue el que tomó el sartén por el mango y se transformó él en el transmisor de las noticias de qué es lo que estaba pasando. Una crisis que habría que identificarla bien, y es una crisis que, si bien es cierto, afectó el sistema energético, terminó siendo una crisis climática que golpeó a muchos países, no solamente Ecuador. Acá en el Ecuador se rompieron a lo largo del 2024 10 récords climáticos directamente vinculados a la ausencia hídrica, que termina siendo el principal motor de generación de energía en el país, porque el pilar fundamental de generación eléctrica en el Ecuador son las hidroeléctricas, y sin lluvias era imposible tener y conseguir los megas que el país necesitaba. Sin embargo, el presidente siempre fue muy claro, los ministros, tanto de energía como la ministra de Ambiente, comentaban permanentemente cuál era la situación actual y cuáles eran las proyecciones. Y la verdad que el Ecuador, más allá que de que lo planteabas como un tema de popularidad o credibilidad. Bueno, el presidente en un determinado momento dijo en diciembre los apagones van a terminar, fruto de una serie de decisiones que tomó el gobierno, y los apagones terminaron. Entonces, yo creo que por más que haya sido un momento complejo, que el propio presidente de la República lo manifestó de una manera muy coloquial, cuando le preguntaron, ¿y usted qué cree? ¿Cómo está la gente con el tema de su popularidad por el tema de los cortes? Y el presidente dijo en un programa en vivo, en televisión, dijo, la gente está cabreada, claro. Y yo estaría igual, dijo él. Pero lo que creo es que al haber resuelto el problema, más allá de que nunca se tomaron decisiones fruto de los índices de popularidad o credibilidad del presidente, yo creo que la gente se dio cuenta que tenía un gobierno que resolvía problemas, que además no fueron generados por nosotros, porque por un lado estaba todo el tema climático, y por otro lado estaba que la generación energética en este país, esa generación instalada no la hizo este gobierno, sino fueron decisiones de inversión de gobiernos pasados. Así que yo creo que la gente se dio cuenta que en pocas palabras Daniel Noboa resolvió el problema, y esa credibilidad sigue fuerte, y hoy, como te decía al inicio, los índices sí nos permiten creer en un triunfo en primera vuelta. Es precisamente a lo mejor porque el presidente recuperó esa credibilidad que se pudo haber ido esporádicamente o momentáneamente fruto de la molestia o el fastidio que existió mientras estuvimos con los cortes de energía.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en estas siguientes horas, si no va a haber una tercera vuelta o si todo se define en esta primera. Pues muchísimas gracias a Andrés Kushmer. Él es exministro del deporte del gobierno Noboa, y por acá un oyente me está diciendo que un gran saludo, un señor calvo, colombiano, y que saludos a Luciana.
Ah, muchísimas gracias. Abrazo a Diego y a todo el equipo de la W, que los siempre... Yo fui comunicador durante mucho tiempo, durante 25 años fui periodista deportivo, tengo un sinnúmero de grandiosos amigos en el periodismo deportivo, empezando por don Javier Hernández, a quien no veo hace mucho, pero le envío un abrazo grande. Ajá. Y Diego Carvajal, que fue uno de mis, tal vez uno de mis principales mentores al momento de hacer radio, cuando hace ya un poquito más de 20 años estuvo, lo adoptamos unos años aquí por Guayaquil. Así que ustedes fueron siempre un reflejo en donde la radio ecuatoriana, o una nueva manera de hacer radio en el Ecuador, quiso tomar el modelo que ustedes tienen, y que lo hacen, creo que son los número uno en la radio en Sudamérica. Así que la verdad que esperamos, Diego, no haber desentonado tanto. Hoy la vida me tiene con un stand-by, pero quién sabe si en algún momento volvemos en algún proyecto juntos. Les mando un abrazo y gracias por estar pendientes, como nosotros estamos pendientes también de la política y del bienestar de nuestra querida hermana Nación de Colombia.